en la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Carlos Ganga.
Aquí seguimos en el partidazo de COPE, ahora con la contraportada. Hemos escuchado a Saúl con Corrochano, una de las piezas clave en el futuro de la selección española, y también puede serlo, va camino de ello, nuestro protagonista. Ha brillado este verano y ha sorprendido a muchos, porque quizá no le tenían localizado. Ha ganado el Europeo Sub-21 siendo el MVP de la final, y junto a Ceballos, Fabián, Roca y compañía, formaron un centro del campo brutal.
¡Chuta, Fabián!
¡Cuidado, cuidado!
¡El balón que queda!
¿Cómo la tocó?
¡Y gol de Dani Olmo!
¡Qué bien, clase!
¡Y gol, 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 gol de España! ¡Dani Olmo con una clase monumental! ¡Con una picadita por encima del portero! ¡Cómo batió al guardameta germano! ¡Marca España! ¡Marca Dani Olmo! ¡España 2! Alemania 0.
Dani Olmo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que lo primero, gracias por estar en el partido de COPE. Y creo que se te han acabado ya las vacaciones, ¿no? Porque el martes jugaste la vuelta de la segunda ronda previa de la Champions con el Dinamo de Zagreb. Ganasteis 3-0 al Saburtalo. Hiciste el tercero, también diste una asistencia y estáis clasificados para la siguiente ronda, ¿no? ¿Contentos?
Sí, la verdad que sí, fue el primer partido después del pequeño parón de vacaciones que tuve, y la verdad que muy bien, muy contento, buenas sensaciones, pero bueno, como ya te he dicho, ha sido el primer partido, hay que seguir trabajando aún para llegar al nivel que queremos llegar.
Han sido cortas las vacaciones, supongo, ¿no? Porque después del Sub-21, ¿te ha dado tiempo a descansar? ¿Has tenido pocos días?
Sí, poco más de 2 semanas. Pero muy bien, he estado ahí en casa con la familia, los amigos, también aprovechando las primeras 2 semanas de julio, que era la primera edición de mi campus, uh-huh, allí en Tarrasa, y también he tenido la oportunidad de pasar un rato también con los chavales.
Sí, que siempre eso enriquece, ¿no? ¿Verdad? Las nuevas generaciones.
Sí, muy muy bonito, y es especial, ¿sabes? Mirar, ver cómo ellos se lo pasan bien jugando contigo y aprenden a la vez, así que fue muy bonito, la verdad, la primera edición fue muy bien.
Seguro que tienes colocado el trofeo de campeón del Europeo Sub-21 y el MVP en algún lugar privilegiado de tu casa, ¿no? ¿Dónde lo has puesto?
Sí, tengo ya como una habitación, una pequeña habitación en casa donde guardo más o menos los detalles, los pequeños detalles, las camisetas que he podido cambiar con algunos jugadores y eso, unas botas más especiales, las del Europeo Sub-17 que jugué y también las de este pasado Sub-21 con la camiseta y la medalla están ahí en un rincón muy especial.
Y ha quedado chulo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, era como un poquito la guinda al pastel a esa habitación. Uh-huh.
¿Qué tal se vive en Croacia, por cierto?
Bien, muy bien. Este fue mi quinto año ya aquí y muy bien ya. Me siento aquí como si fuera mi casa, aquí la gente me trata muy bien, me quiere mucho y es de agradecer eso también.
¿Vives solo o tienes familia allí contigo?
La mayor parte del tiempo estoy con mi familia ahora, la mayor parte del tiempo está mi padre conmigo, ¿sabes? Hay algunas etapas que también estoy solo, pero al final, cuando estás solo, al final te gusta un poco también estar acompañado, así que también la compañía de tu padre, de tu madre o de cualquier amigo de tu hermano, pues también es bonito también vivir esta etapa de tu vida, que también es muy bonito ahora con ellos.
Te he escuchado hablar en croata, que lo manejas bastante bien, ¿no?
Sí, ahora me defiendo más bien, ahora me costó aprenderlo.
Pero bueno, no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil.
Al final, con horas de clase y yendo escuchándolo en las reuniones ahí con los uh-huh. jugadores, con los entrenadores y tal, al final se te va quedando poco a poco.
Que es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, mira aquí en España Gareth Bale, que lleva 5 o 6 años en el Real Madrid y no habla nada de nada. También es importante, ¿no?, meterte en el idioma en el país en el que vives.
Sí, también. Y al final, cuando ya te vas de ese país o lo que sea, por cualquier circunstancia, eso que te lleva, ¿sabes? Al final, el idioma es un extra que te vas a llevar, sí. igual que el inglés. Yo cuando vine aquí tampoco hablaba muy bien inglés y al final también lo aprendí, ¿sabes? Y eso al final
sí,
te lo llevas para
eso
para
que te llevas, sí, totalmente. Tengo un compañero que estuvo de Erasmus en Croacia y me ha dicho que te pregunte si sabe lo que significa pivo.
Pivo, sí. Pivo, cerveza.
Cerveza, bueno, entonces sí que lo manejas bien, sí. De vez en cuando pedimos alguna pivo, ¿no? O algún pivo.
Sí, me dicen mucho, ¿sabes? También aquí cuando estuve la sub-19, no, perdón, la sub-17, la sí. generación del 2000, que habrán ganado también el europeo.
Sí.
19 de Armenia.
Sí.
Yo tuve la suerte también de poder vivirlo con ellos aquí cuando estaban aquí en Croacia.
Sí.
Y me lo decían mucho allí, los sutilleros y tal, en el hotel, que pedían pivo. Y decían, ¿sabes lo que es pivo?
sí que lo sé, creo que sí que lo sé.
Sí.
Oye, sé sincero, ¿has tenido que cambiar de teléfono después del Europeo Sub-21 o sigues manteniendo el mismo?
No, sigo manteniendo el mismo.
¿Te habrá echado humo?
Me dio tiempo a responder a todos los mensajes.
Pero te habrá echado humo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, al final tardé un poco porque creo que respondí solo al día siguiente, porque la misma noche yo creo que era más imposible por la celebración y todo, uh-huh. pero bueno, es de agradecer la cantidad de mensajes que me llegaron de felicitaciones y de todo.
No sé si sientes que ahora en España aquí se conoce más a Dani Olmo después del gran Europeo Sub-21 que hiciste, que a lo mejor te teníamos un poco perdida la pista allí en el Dinamo de Zagreb, y que ahora, aquí en España, ya eres un nombre.
Sí, yo sabía que probablemente antes del Europeo era un poco desconocido para la mayor parte de la gente, del aficionado español, pero bueno, tenía claro lo que quería ser, sabía que iba a ser difícil, pero había trabajado mucho para llegar hasta ahí y tenía que demostrar lo que había demostrado aquí en Dinamo con mi club y... Uh-huh. Y en Europa lo tenía que demostrar lo mismo con la Sub-21. Y al final, ¿cómo fue todo el Europeo de Sub-21? La verdad que he soñado. Yo creo que si queremos escribir un guión o algo de cómo va, no podemos escribirlo mejor.
Que mejor imposible, ¿no? Es que vaya selección tenemos con Fabián, contigo, con Ceballos. Muchas veces, ahora estamos en una época más difícil en la absoluta, decimos que esta generación no es tan buena como los Xavi ni esta Silva, pero es que vosotros tenéis una calidad que se parece mucho a la de ellos.
Sí, ha sido un europeo espectacular. Teníamos un grupo espectacular, así se ha demostrado. Íbamos todos a una. Y yo creo que al final eso es la clave del éxito, cuando vamos todos en una dirección y al final todo llega.
Supongo que después del Europeo ya en la cabeza te ha rondado la idea de el año que viene hay Eurocopa, a ver si puedo estar allí con la absoluta.
Sí, es un sueño pensar que podrías jugar una Eurocopa con la selección absoluta de tu país, la selección española. Pero bueno, al final hay que ir poco a poco, queda un año muy importante también adelante y hay que seguir trabajando.
No sé si como curiosidad, Croacia ha intentado que juegues con ellos o lo intentó.
Sí, ellos, bueno, así me lo transmitieron a través del club hace un par de años antes del Mundial, pero bueno, yo siempre dije que mi sueño era jugar con España y uh-huh. al final así lo he conseguido. Yo siempre he agradecido mucho a los croatas que me intentan, o sea, que ellos quisieran que yo jugara con ellos, pero que yo soy español y así lo siento, y mi sueño sigue siendo a día de jugar con España.
Sí, señor, pues a ver si te vemos en la próxima Eurocopa. ¿Y en la Liga Española te vamos a ver o todavía no?
Veremos, a ver, aún el verano es largo, de momento yo sigo siendo jugador de Dinamo. Pero sí está claro que volver a la Liga, pues sí que sí que me gustaría, está claro, volver a la liga de tu país, siempre especial, siempre es bonito pensar que podrías ir a jugar ahí.
Te quedan 2 años de contrato, creo, ¿no?, en el Dinamo.
Sí, hasta 2021.
Hasta 2021. Y no sabes aún si te quedas allí. ¿Tú quieres quedarte o sientes que ha llegado el momento, después del sub-21, de dar un paso más en tu carrera?
Sí, yo creo que es el momento. Este pasado año ha sido muy bueno, no solo colectivamente con el club, que hemos ganado la Liga y en Europa hemos llegado, bueno, hemos hecho una fase histórica llegando a octavos, que al final perdimos contra Benfica, que eso al final hace 50 años que el club no se clasificaba de grupos en una competición europea, y acabando con el europeo, con el increíble europeo que hemos hecho todos y con esa final soñada en la que pude marcar y todo, ha sido un año muy bonito, muy completo, y yo creo que sí.
Tu intención es salir del Dinamo de Zagreb este verano.
Sí, yo creo que es ahora, hay que dar un paso adelante.
No, no sé cuánto vales, ¿no? Porque con los millones que se pagan hoy en día, ¿tú crees cuánto crees que te mueves tu fichaje? ¿Cuánto puede estar? ¿Cuánto pagarías por ti? Porque se pagan barbaridades por jugadores con muchísima menos calidad que tú.
Bueno, esos son temas que yo no controlo. Esas cosas van entre clubes y representantes, eso ya sabes cómo va. Yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol, que es lo único que depende de mí.
¿Te apetecería jugar en España, pero te ha llamado algún equipo español o a lo mejor eso aún no ha ocurrido y estamos más pendientes de otras ligas?
No, eso lo llevan mis representantes y mi padre. Pero al final ahora llevo poco menos de 10 días entrenando, así que yo me tengo que poner en forma y lo que tenga que venir ya vendrá, ya se verá.
Tú eres de la generación de Aleñá, cuando llegaste al Barça. No sé si te da cierta envidia, no envidia, entiéndeme, pero sí algo de decir, yo podría estar jugando ahora en el Barça, igual que está Aleñá, yo ya podría estar en la plantilla del Barça. No sé si te da un poco ahí de repelús o si crees que acertaste yéndote a Croacia y viéndote cómo estás ahora.
No, yo no me arrepentí en ningún momento de la decisión que tomé. Si me hubiese quedado, nadie sabe lo que podría haber pasado, ¿sabes? Así que yo a día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé. Yo creo que acertamos y así se ha visto. Yo creo que me he jugado aquí muchísimo como jugador y como persona, entrenando desde los 16, desde el primer año que llegué con el primer equipo, y eso me ha ayudado a mejorar muchísimo.
Creo que llegaste con 9 años a la Masía, al Barça. ¿Te gustaría volver? ¿Es un sueño volver al Barça para ti o ya no lo ves así?
El Barça es un equipo que le guardo, está claro, un cariño especial, porque fue mi casa durante 6 años. Pero bueno, veremos. Si la situación se da en un futuro, ya veremos. Pero de momento, a día de hoy, no sé si cabe esa posibilidad de volver. Así que ahora no te puedo decir nada. También por respeto a los clubes que están interesados, ¿sabes?
Sí.
Entonces no te puedo decir nada.
¿Pero a ti te tira más el Barça o no? O sea, ¿Dani Olmo es del Barça? ¿Era de pequeño del Barça o no?
Bueno, yo siempre he sido del Tarrasa. Del equipo
de tu pueblo, ¿no?
Sí.
Y, o sea, que no, por ejemplo, si el Madrid te llamara, no le cerrarías la puerta en ningún momento, claro.
Bueno, ya veremos. O sea, cuando se dé esa posibilidad, pues ya se verá, está claro. Como te he dicho, a día de hoy no sé si cabe esa posibilidad o no.
Oye, Zidane necesita jugadores, que la temporada pasada fue horrible y esta pretemporada, de momento... bueno, con el Fenerbahce sí, primera victoria, pero resultados un poco malos y la gente del Madrid está pidiendo fichajes. A lo mejor piden a Dani Olmo.
Bueno, la pretemporada siempre son un poco largas. Al final quedan, esos partidos son para mejorar siempre, aunque quedan un par de semanas para que empiece la Liga. Seguro que el Madrid va a recuperar ese buen momento de forma en el que siempre ha estado, porque fue un equipo.
Ya te hemos visto jugar, ya te conocemos, Dani, pero por ejemplo, si a ti te dijeran, no a quién te parecen más, sino quién te gusta más, a quién te gustaría parecerte más, si a Cristiano o a Messi, el eterno debate en el fútbol, ¿tú qué dirías?
Bueno, a mí siempre me he tirado un poquito más por Messi.
Y de tu posición, de chicos de tu posición, creo que te fijabas mucho en Iniesta, ¿no? Te leí en alguna entrevista.
Sí, en Iniesta siempre es en el que más me he fijado ahora que estoy jugando más de media punta. A mí es un referente tanto futbolística como personalmente. Yo creo que es un 10 en todos los aspectos.
Bueno, Dani, que a nosotros nos gustaría mucho verte en la Liga Española. No sé si va a ser posible la próxima temporada, pero que la afición aquí en España lo está deseando, seguro.
Muy bien. A ver, ya veremos.
No sé si se puede resolver pronto tu futuro o aún hay que esperar hasta el cierre del mercado.
Bueno, esperemos. Cuanto antes mejor, pero bueno, estos temas siempre van... Siempre tardan bastante, así que ya se verá a ver cuánto tardará más o menos.
Bueno, pues que salga todo bien, que juegues donde quieras, a ver si puedes dar ese paso adelante. Champions, ¿no? Equipo Champions, eso sí, quieres jugar la Champions el año que viene.
Sí, eso sí, eso es una clave, jugar Champions es un sueño que siempre he tenido y es lo que me gustaría jugar la temporada que viene.
Bueno, pues no hay tantos equipos que jueguen la Champions, ¿eh? Vamos a ir haciendo crucecitas y a ver si lo adivinamos. Bueno, Dani, que vaya todo bien, que se resuelva cuanto antes y que te veamos en un equipo top de Europa la próxima temporada. Muchas gracias por estar en el partidazo de Copa esta noche.
Muy bien, gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando el partidazo de Cope, la contraportada, con Carlos Ganga.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas. Es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas. Es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos. Sabes que soy un experto. Además, últimamente siempre estoy en mi peor momento. No te preocupes por mí. Por un momento crucé el otro.
A ver dónde acaba Dani Olmo, pedazo de futbolista. Tenemos tiempo hasta la 1:30, así que me apetece hablar con una de las voces de Tiempo de Juego. Con una de esas que escucháis todos los sábados, todos los domingos y también cuando hay Champions, todo el año, vamos. Es Pedrito Martín. Peter Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cómo van las vacaciones?
Bueno, pues como bien, van bien. Como son mis vacaciones en general, yo disfruto del tiempo libre lo que puedo y el resto pues con el ordenador a cuestas.
¿Qué haces? Eso porque... te iba a decir, que tú eres un loco, dejas el ordenador en casa,
sí,
o no, te lo llevas.
Me lo llevo a todos los sitios. Hombre, a todos exactamente no, porque por ejemplo, me queda por hacer un viaje a Eslovaquia.
Uh-huh, qué bueno.
con toda la familia, que es una cosa derivada de los Juegos Olímpicos de Río. Uh-huh. Y a Eslovaquia no me lo voy a llevar, porque solamente van a ser 3 o 4 días y no me lo llevo. Pero al resto de sitios casi siempre me lo llevo. Ahora estaba, por ejemplo, rescatando documentos antiguos del Getafe, que lo estaba reordenando. O sea que,
fíjate.
El verano lo aprovecho para ordenar cosas que durante la temporada no me da tiempo.
¿Tienes ganas de que empiece el fútbol y la temporada ya o
no? No. Yo por mí que dure el verano todo, ¿sí, lo no? que pueda. Sí, porque luego la temporada se hace muy dura, ¿eh? Uf.
Sí, y ahora con el VAR más larga aún, ¿no? Al principio parecías un loco, ¿eh? Pero poco a poco se han ido subiendo a tu barco.
Ay, madre.
Bueno.
No, es un asunto que para mí muy... muy importante, porque creo que es la norma más que ha creído más al fútbol en toda su historia, en 150 años de historia que tiene el fútbol. Y bueno, pues me molesta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí, esto es imparable ya.
Sí,
esto es lo difícil. Vamos a quitar.
Vamos a intentar que los que somos críticos, que se mejore o que se cambie, para que haga lo menos daño posible al fútbol, pero el daño importante ya está hecho.
Que tú tienes tus propias ideas, ¿no?, para mejorar el fútbol. ¿Has
bueno,
pensado algo que se
sí,
podría hacer?
Sí, bueno, quiero decir, por ejemplo, con el tema del VAR, yo creo que una cosa que se podía hacer es dejar a los equipos,
sí,
que sean ellos los que soliciten el VAR, que les den, como por ejemplo sucede en el hockey sobre hierba, que tienen un par de peticiones de vídeo arbitraje, y que sean los equipos los que se mojen realmente.
Sí,
y no dejarlo,
sí, el ojo de halcón, sí.
Y no dejarlo todo al arbitrio de los árbitros. Uh-huh. y de cosas que pueden ser más o menos discutibles, y que sean los equipos los que se mojen, y yo creo que sería más justo, mejor, y se pararía menos, se podría, no sé, Dentro de lo que cabe, intentar paliar el daño que el VAR puede hacer al fútbol.
A ver, hay gente, y yo entre ellos, que pregunta cómo funciona tu base de datos, que tiene mucha curiosidad.
Pues la principal base de datos mía es la cabeza. Eso no solamente para mí, sino para todo el mundo. La cabeza tiene que funcionar bien. Y claro, yo veo fútbol desde que tengo 5 o 6 años y me acuerdo de partidos, de verlos en la televisión ya con esa edad. Y entonces pues muchas cosas las tengo en la memoria y luego lo que viene bien para la base de datos es para confirmarlo y luego para acumular información que de otra manera pues no podría conseguirla con los métodos normales de apuntar cosas en un papel como hice durante muchos años. Uh-huh. Afortunadamente la cosa ha cambiado y entonces vas acumulando partidos. El otro día estuve viendo más o menos la cantidad de goles que he revisado y apuntado y debe estar, creo que rondan los 49.000.
49.000 goles.
Goles, sí. Entonces, cuando, por ejemplo, hay alguien que me está discutiendo si es un gol en propia puerta de uno, de otro, no sé qué, bueno, pues deberían saber eso, que
totalmente.
El mismo criterio que he usado desde el principio, uso el mismo criterio ahora y me da igual que sea Messi, Cristiano, Jorge Molina, que sea
sí,
Mata.
Sí, porque tú no tienes equipo, ¿no? ¿O sí? ¿Eres de algún equipo?
Ah, no, yo soy del Málaga.
Tú
claro.
Eres del Málaga, vale, sí, vale. Sí. Sí, es verdad, alguna vez te he visto con un polito del Málaga, ¿es verdad?
Sí, yo... soy de Madrid, pero estuve trabajando en Málaga 3 años, los 3 años primeros de mi profesión, cuando me fui a trabajar allí en el año 89, nada menos, hace 30 años, y eso me marcó para siempre, no solamente el club, sino la ciudad, evidentemente.
Que decías 49.000 goles, pero datos en total de la base de datos, porque no solo son goles, ¿cuántos puede haber?
deben ser como unos 30.000 partidos... Pues no sé, pues yo qué sé, es que no tengo ni idea.
Madre
cuántos jugadores...
Sí,
y cuántos...
millones, puede haber millones
sí,
de datos.
Sí, yo qué sé, eran 800 entrenadores, jugadores, no sé, 50.000, no, es que no lo sé, ya es que me
puede
pierdo.
Haber muchísimos, muchísimos datos.
Sí, tenemos muchos datos de jugadores, de partidos, de todo.
¿Y cómo funciona? O sea, tú vas a buscar algo y no, ¿cómo lo buscas?
No, como yo trabajo solo, digamos... Uh-huh. Aunque desde hace un par de años tengo la ayuda de Luis Millán, correcto,
sí.
Pero durante casi toda mi vida he trabajado en esto solo, pues lo que me he dedicado sobre todo es a ver los resúmenes, porque es lo que no me puedo ver los partidos enteros, como puede hacer una empresa que tenga bastante personal. Entonces me veo los resúmenes de la primera, de la segunda división, de la Liga de Campeones, de la Copa del Rey, de los partidos de los equipos españoles de la UEFA... Y lo voy anotando todas las cosas que yo considero relevantes de un partido en un resumen amplio, quiero decir, no un resumen de un minuto, los resúmenes de 8 o 10 minutos.
¿Y esas cosas son?
Pues esas cosas son de cómo son los goles, de decir, por ejemplo, con qué parte del cuerpo se marcan, de qué tipo de jugada provienen, qué jugador da el pase, por qué zona del campo se generan, luego tiros al palo, penaltis provocados, tarjetas rojas provocadas... pues todo lo más o menos lo que está seguro que va a aparecer en un resumen de un partido. Claro, remates a puerta totales no los llevo porque se
claro,
tenía
claro.
que ver el partido completo, ni faltas ni cosas de esas, pero todo lo que se puede ver en un resumen pues son cosas que llevo apuntadas desde el año 95.
Fíjate, como para discutirte algo y supongo que tienes copias de seguridad, ¿no? ¿Cuántas tienes?
Pues no te creas tú que yo para eso soy muy... porque yo con la tecnología estoy peleado habitualmente, pues pues creo que tengo dos ordenadores
¿sí?
en los que tengo voy haciendo copias alternativamente, por si acaso uno de los dos se estropea,
¿sí?
Y luego en la nube también tengo cosas, o sea que bueno, pero de todas maneras si se estropea algo, seguro que me fastidia un montón de trabajo porque
claro.
Ya te digo, no voy guardando todos los días, yo sé, pues voy guardando cada semana, cada 10 días y o a veces cada mes, entonces si pasa algo, ese mes... Se me va al carajo.
¿Y te has planteado, también lo habrás hecho, cuánto puede valer eso?
Pues...
¿En dinero?
No me lo he planteado porque afortunadamente tengo la suerte de trabajar para un equipo que valora mi trabajo más o menos convenientemente y que eso es el principal valor que tiene, dar información al grupo de trabajo con el que con el que llevo colaborando desde hace muchos años. ¿Y eso cuánto vale? Pues es que no lo sé. Para mí vale un quintal, pero si lo pusiera a la venta no sé cuánto es. Ahí desde luego está todo mi esfuerzo durante un montón de años y un montón de esfuerzo, porque ya te digo que para bien o para mal tengo un trabajo que tengo que echarle muchas horas, pero que afortunadamente me gusta.
Sí.
Porque si no sería imposible.
Imprescindible en tiempo de juego. Que esto te viene de pequeño, hacías esto, hacías listas, hacías números, esta pedrada, ¿de dónde te viene?
Pues no sé, pero alguna pedrada tenía que tener, porque si no, no es normal dedicarse con tanta intensidad a estas cosas desde hace tanto tiempo. Yo creo que sí, de esas personas que desde pequeño pues te gusta hacer listas. Yo me acuerdo, ¿sí?, que hacía listas de grupos musicales cuando era pequeño, listas de jugadores del Tour de Francia, por ejemplo. ¿Sí? Me acuerdo que hacía listas de jugadores, digo, de ciclistas, de por uh-huh. equipos, y cuando pasaban por los puestos de montaña y no sé qué. O sea, desde pequeño, pues sí.
Sí, ya te daba.
Sí, me ha gustado apuntar cosas, ordenarlas y luego con ellas buscar conclusiones, que es más o menos lo que se intenta con los datos, pues utilizarlos para obtener información y dar algún dato que sea curioso y que sea esclarecedor para el oyente o
y
para
ya,
el lector.
La última curiosidad de la base de datos, si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el primer gol con la pierna izquierda de Cristiano Ronaldo en el Madrid? ¿Cuánto tardarías en encontrarlo?
Bueno,
nada, muy poco.
10 segundos, creo. Joder. Sí, porque, bueno, en el caso de Cristiano Ronaldo es bastante fácil, uh-huh. porque como es un jugador que marca muchos goles, sí. no me costaría, a lo mejor me costaría más encontrar el primer gol con la pierna izquierda de un jugador que marque menos.
Ya.
Porque tendría que ir buscando primero los goles y cuáles sí. han sido con la pierna izquierda o con la derecha. Pero el caso de Cristiano, pues es posible que en el primer partido que jugara con el Madrid... Uh-huh. pues ya marcaría algún gol y bueno, pues sí. los siguientes, como también seguiría marcando, pues ese dato, por ejemplo, no sería muy difícil. Y luego lo que intento con mi trabajo es tener ordenadas las cosas para que todo sea más fácil.
Claro.
¿Sabes? Pues yo qué sé, pues ahora estaba, ya te digo, ordenando cosas del Getafe y pues yo qué sé, pues estaba viendo que el portero al que más goles le ha marcado el Getafe en primera división es Dudu Aguate. Uh-huh. Bueno, pues entonces eso está ordenado y entonces cuando pase cualquier cosa con el Getafe y vea que hay un portero al que le ha marcado muchos goles, pues eso puedo es. Saber si ha superado la marca de Dudu Aguate o
eso
no.
Es.
Eso es.
Te cambio ahora las preguntas del jamón. Te voy a contar una curiosidad.
Sí.
Yo, antes de entrar a la radio, cuando aún vivía en Eldano, aquí en Madrid, gané un jamón.
Sí.
¿Qué hiciste? Y te voy a decir la pregunta, para no, que los oyentes no se crean que tiene trampa, que yo no estaba aquí aún ni en la radio ni en Madrid. Te voy a hacer la pregunta que era...
A ver si me acuerdo.
Sí, el último equipo que le había metido 3 goles desde fuera del área al Real Madrid en un partido.
Sí, yo creo que fue el Bayern Múnich.
El Bayern de Múnich, eso es.
Fue el Bayern Múnich. en un partido que ganó en el Bernabéu.
Sí.
2-4 en la liguilla de la temporada 99-2000, que creo que fueron Effenberg, Scholl y se me escapa el otro, pero esos dos seguro. Seguro, Effenberg le metió una falta por la derecha a Casillas, desde el costado derecho. Scholl le marcó un gol desde fuera en un contragolpe que antes de llegar al área tiró. Y el otro no me acuerdo quién fue, pero
yo
sí.
Yo tampoco lo recuerdo. Sí. Yo pensé, tiene que ser un equipo de Champions, un equipo fuerte que le hiciera goles al Madrid en un partido. Bueno, y ahí un poco descartando. Me acuerdo que fui de los últimos en entrar, que habían entrado un montón de personas, el Oporto, el Manchester, o sea, el Milán, no sé qué, y al final me cayó el Bayern.
O sea, que fue de las difíciles.
Sí,
¿no?
Sí, fue de las difíciles. Sí.
Es que antiguamente, fíjate, no sé cuánto tiempo llevamos haciendo la pregunta al jamón, pero fácil. ¿15 años?
Sí, seguro. Sí, desde que yo tengo conciencia de escuchar el programa, seguro,
sí,
claro.
Más de 15 años. Entonces, antiguamente era más fácil, porque como no había internet,
sí.
pues cualquier pregunta, que ahora nos le resulta muy fácil encontrar a la
claro,
gente en
sí,
internet.
Sí, pero eso no sale. Sí.
Antiguamente era más difícil. Ahora, claro. Ahora yo cuando hago la pregunta, ya sé cuáles son fáciles, sí. porque son fácilmente encontrables en internet,
sí.
y cuáles son difíciles porque no suelen venir en internet.
Totalmente.
Por ejemplo, si algún día hago una pregunta, ¿cuál es el portero al que más goles le ha marcado el Getafe en
eso
primera?
No te viene.
Esa es difícil.
Evidentemente, sí.
Esa
sí.
es difícil.
Totalmente. Oye, ya para terminar, que cuenta también cómo llegaste tú a la radio, para que la gente que no lo sepa, que también me parece muy curioso y divertido, cómo llegaste a la radio y luego por qué empezaste tú a soltar los datos. Cuéntalo.
Pues yo estaba trabajando, ya te digo, estaba trabajando en Málaga, luego me vine a Madrid, me quedé sin trabajo porque fue una época muy, muy difícil para el mundo nuestro. Se cerraron muchos periódicos a principios de los años 90 y bueno, yo fui uno de los damnificados y un día pues yo conocí a Paco porque yo con Paco fui al colegio, uh-huh. a los Salesianos de Atocha, estuvimos 4 años juntos en Bubicou y luego al principio de la universidad y me acuerdo que era una última jornada de la temporada 94-95 en el que había muchas cosas en juego, entonces había el campeón ya se conocía que era el Madrid, pero los equipos que iban a la UEFA no se conocían, Los equipos que promocionaban, que entonces había promoción, tampoco se conocían, y los que descendían directamente tampoco. Entonces había muchos partidos, creo que eran 6 o 7, en lo que, dependiendo del marcador, del resultado en ese momento, pues sucedía una cosa u otra. Y entonces le comenté a Paco si le venía bien que fuera ese programa para ayudarle a saber en cada momento qué sucedía con cada gol. Uh-huh. Y entonces me dijo, venga, pues sí, vente, no sé qué. Ya, porque él ya más sabía que yo tenía ya información de datos y tal. Y entonces, pues a partir de la temporada siguiente, 95-96, pues ya empecé a ir todos los sábados y todos los domingos al programa. Y desde entonces, pues...
Y tú le soltabas los datos a él y él los decía,
sí,
¿no?
Sí, yo entonces me ponía a su derecha.
Justo a su derecha, sí.
A su derecha, porque las preescuchas estaban, digamos, a la derecha suya, pero más allá.
Sí.
Y entonces yo lo que hacía era ponerme a su derecha, él se quitaba el pinganillo del lado derecho.
Eso es.
Y yo se lo soplaba la oreja y él decía la cosa, o no, porque había cosas que...
Sí, que le podían parecer bacalá y no...
Exactamente, exactamente, él la filtraba y él decía las cosas que le interesaban o no. Y en general, hasta que estuvimos en la SER, hasta el año 2010, yo hablaba bastante poco en la radio.
Y luego en la COPE, ¿qué pasa?
Y en la COPE, como llegamos y a la derecha de Paco estaban las preescuchas, que es donde se suele poner Parra, pues entonces yo me tuve que poner más lejos de Paco. Y al ponerme más lejos de Paco, no le podía decir al oído las cosas que se me iban ocurriendo.
Y ya te tocó.
Y entonces me tuvo que lanzar a hablar directamente al micrófono porque era la única manera de hablar con él.
Sí.
Y ahora pues hablo más. No porque...
Hablas un chorro, sí.
No porque sea una persona que quiera hablar mucho en la radio, porque para eso están los que mejor lo hacen. Uh-huh. Pero es que casi no me queda más remedio.
Tú también eres de los mejores, Pedrito, hombre.
Nada.
Lo tuyo el mejor.
Yo soy un machaca.
Que ya para acabar rápido, que se nos acaba el tiempo, que te llevabas bien con Paco, ¿no? En el colegio, en el instituto.
Sí, no. Éramos del grupito de colegas, jugábamos al fútbol juntos en el mismo equipo y
qué
tal.
Qué bueno.
Un equipo muy duro, ¿eh?
Sí,
muy duro.
De rascadores.
Muchas patadas, porque
sí,
como,
tú tienes pinta.
Como no éramos muy buenos y nos enfrentábamos a chicos que jugaban muy bien, pues la única manera de intentar hacerles frente, pues algunas veces era recurriendo a malas artes, pero bueno, eso es parte del fútbol también.
Bueno, Peter Martín, que ahora mismo te tenemos por aquí en la redacción otra vez, con tus pedradas, y para que des toda la información a los oyentes de lo que está pasando en los campos de España. Que apures bien tus vacaciones y que nos vemos en un par de semanitas.
Pues sí, dentro de muy poco estaremos ahí dando guerra otra vez.
Venga, un abrazo, adiós.
Adiós.
Llega la hora de decir hasta mañana, cuando volveremos con más partidazos de COPE y también con el resumen semanal de la contraportada. La semana que viene, por cierto, también tenemos contraportada. Gracias por estar ahí, que paséis buena noche. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. En la cadena COPE, la contraportada con Carlos Ganga.